El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y en nuestros profesionales de excelencia también están los emprendedores, un grupo de estudiantes de bachillerato y maestría del Recinto Universitario de Mayagüez. Han estado trabajando varios proyectos en una organización emergente llamada Evolving Space. Entre ellos, pues, celebraron un hackathon que se celebró en agosto, en el que 5 empresas, pues, evaluaron el desempeño de los participantes en la creación de proyectos que incorporan la tecnología Web 3 a través de una competencia. Sobre esto y más hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Les damos la bienvenida inmediatamente, le damos la bienvenida primeramente a Edgar Cruz, que es estudiante de maestría del Colegio de Administración de Empresas. Buenas tardes, Edgar.
Saludos a todos los que nos escuchan.
Gracias, y saludamos a Cristian Meléndez, es también estudiante de maestría de Ingeniería de Computadora. Buenas tardes y bienvenido a Foro Colegial.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y también saludamos a Gabriel Huertas, él es estudiante de bachillerato de Ciencias de Computación de Ingeniería, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. Saludos, Gabriel.
Saludos a todos.
Muy bien. Edgar, cuéntame de qué se trata el junte de ustedes, qué han logrado y hacia dónde van.
Te explico. Nosotros, pues, hemos estado trabajando varios proyectos de software mayormente centrados en lo que es Rumbus, ¿verdad? Nosotros tuvimos la entrevista hace unos meses, si no me equivoco, sobre la iniciativa de Rumbus, que fue básicamente el motor y un modelo que queremos seguir emulando para diferentes tipos de proyectos. Ahora, entrando en el tema de las tecnologías de blockchain, pues tuvimos esta oportunidad de colaborar con otro desarrollador llamado Pedro Cruz. Él es un developer, un desarrollador en una compañía puertorriqueña que se llama Neftify, que ellos trabajan estos tipos de proyectos en estas tecnologías. Básicamente colaboramos para realizar lo que es el Web3 Hackathon, el primero en Puerto Rico, donde básicamente estudiantes y profesionales desarrollaban proyectos en cuestión de front, lo que es front-end y back-end, implementando las tecnologías blockchain. Para esto, anteriormente, pues, se les dio unos talleres de los conceptos, fundamentos y cómo implementar estas tecnologías a los participantes. Esto se llevó a cabo en verano, ¿verdad? Y una vez concluyendo los talleres y que los participantes, pues, ya tuvieran la preparación para implementar, ¿verdad?, pues fue que se llevó a cabo esta competencia, que pues se presentaron sobre 12 proyectos, equipos presentaron ante compañías, ¿verdad?, de calibre mundial, que están establecidas aquí en Puerto Rico, y pues se les otorgó premios y hubo mucha colaboración y un éxito rotundo, ¿verdad? Nos enorgullece decir, ¿verdad?, que fue el evento, pues, y estamos haciendo esfuerzos para mantener este tipo de actividades.
Edgar, antes de desmenuzar un poquito más el evento para conocer más detalles sobre él, quiero que me expliques unos términos técnicos que algunos en la audiencia quizás no entendemos. Primero, blockchain, y luego Web3.
Blockchain es como una nueva manera de interpretar lo que son las bases de datos. Nosotros, ¿verdad?, como sociedad y la humanidad, ha tenido la experiencia con servidores centralizados. Ahora que trae la tecnología blockchain, es que la información no se va a estar guardando en un recipiente, por decirlo así, sino que va a estar distribuida, y todos los participantes que estén, ¿verdad?, teniendo actividades en esa red, pues van a tener la información disponible. Y en cuanto a Web3, es la incorporación de esas tecnologías a nuestra experiencia del Internet. O sea, esto lo que quiere permitir es interacciones que no requieren permiso, que son confiables y transparentes.
Y hacia ahí es que va el futuro de los programados de la web.
Presenta un mar de beneficios, ¿verdad? Dependiendo del caso de uso. Pero particularmente lo que es la industria y en la distribución de información y documentación, pues esto va a traer un montón de cambios beneficiosos para los distintos países.
¿Cómo ustedes entienden que han sembrado huella para algo que viene en el futuro, ¿verdad?, que se aproxima, con relación a esta experiencia que tuvieron? ¿Me pueden contestar cualquiera de los tres, Edgar, Cristian o Gabriel, o los tres?
Bueno, María, la visión que nosotros tenemos con esto de las tecnologías de Web3 y de blockchain es que básicamente los salarios que están, pues, saliendo en los Estados Unidos y alrededor del mundo son unos salarios mucho más competitivos que lo que actualmente tenemos en la industria del Web2, que básicamente es todas las tecnologías actuales que tenemos. Y nosotros lo que queremos es acelerar la adopción de esa tecnología aquí en Puerto Rico para poder crear una industria aquí en Puerto Rico, donde los estudiantes de Mayagüez, cuando se gradúen, no tengan que irse para los Estados Unidos a trabajar, ya que aquí vamos a poder ofrecerles unos salarios mucho más competitivos que los que actualmente tenemos. Como dijo Edgar, estas tecnologías nos van a proveer muchos beneficios, entre ellos la transparencia de la información. Digamos, por ejemplo, un beneficio que yo asumo que de aquí a los próximos 10 años ya vamos a poder estar viendo. Digamos, por ejemplo, las elecciones. Imagínate que en las próximas elecciones, todos los votos que todas las personas hayan hecho estén disponibles en el Internet, y que nosotros todos podamos verificar las votaciones y cómo tú votaste, y puedes verificar el voto de todas las personas que votaron. O sea, hacer técnicamente una elección que sea incorruptible, que sea que nadie pueda robarse los votos, que no pueda haber ningún tipo de corrupción. Y este tipo de tecnologías son los que van a permitir que estas cosas ocurran en el futuro. Y nosotros sabemos que, además de ese ejemplo bien específico de lo que son las votaciones, hay muchísimos más ejemplos que van a permitir que la tecnología ofrezca unos servicios mucho más incorruptibles, mucho más seguros y mucho más eficientes.
Y entonces, yendo al contenido de la competencia como tal, si me pueden comentar esos proyectos, de qué se trataban y llenaron las expectativas que ustedes tenían para esa competencia.
Claro, sí, o sea, la competencia, el fin principal era proveerle un espacio a los estudiantes para que comenzaran a enseñar las habilidades que ellos aprendieron en el bootcamp que ofrecimos en verano. Nosotros pusimos cuatro categorías diferentes, donde una era finanzas descentralizadas, otra era non-fungible tokens o los famosos NFTs, otra era una división de gaming, donde obtuvimos tres juegos, tres proyectos que básicamente diseñaron juegos para conectarlos al blockchain, en vez de utilizar, pues, los servicios comunes y corrientes que los videojuegos usan usualmente. Pues ahora estaban utilizando el blockchain para guardar toda su información del juego. Y también tuvimos otra categoría que era la de las organizaciones descentralizadas automatizadas, que eso también es otro concepto que vamos a ver ocurriendo en el futuro, donde muchas organizaciones van a pasar a esta nueva modalidad, donde las organizaciones son totalmente descentralizadas y no hay una jerarquía común como la que tenemos hoy día, que es basada en una pirámide donde hay alguien arriba y se van definiendo diferentes roles, donde hay una pirámide de mandato. Con estas nuevas organizaciones, las organizaciones son descentralizadas. Nadie en específico manda, se hacen unas propuestas, todo el mundo vota, y así es como se toman decisiones en las organizaciones. Esas eran las cuatro categorías principales, y tuvimos participantes de todas las categorías. Tuvimos proyectos bien innovadores, bien interesantes. La cadena de jueces que teníamos, tuvimos sobre 15 jueces. Muchos de ellos personas bien importantes en la industria de blockchain, personas que son CEOs, CTOs de compañías de blockchain que ya están valoradas en 100, 200 millones de dólares. O sea, era una junta de un grupo de profesionales bien, bien, bien importante aquí en Puerto Rico. Y eso le dio también como un toque de profesionalidad y de importancia a esta competencia, ya que los participantes recibieron un feedback de sus proyectos bien, bien interesante y aportaron demasiado valor a los participantes, ya que muchos de estos participantes pues van a querer utilizar estos proyectos y seguir desarrollándolos luego del hackathon, porque pues en el hackathon solamente tuvieron 3 días y ellos comenzaron la idea del proyecto en el primer día y lo que tuvieron son 2 días para desarrollarlo. Y pues gracias a los jueces que tuvimos, muchos de ellos ahora tienen una idea más clara de cómo continuar desarrollando estos proyectos en el futuro.
Los participantes, ¿la mayoría eran del recinto universitario de Mayagüez o acogieron estudiantes y personas, ¿verdad?, de otras instituciones, de otras generaciones?
La competencia fue en Bayamón. Uh-huh. Sí, la competencia fue en Bayamón. No, habían como 5 o 6 participantes del colegio, si no me equivoco. Uh-huh. El resto de ellos eran del área de San Juan. Había gente de la Politécnica, de Holberton School, había gente de EDP University, de Atlantic University, habían profesionales, no todos los participantes eran estudiantes, habían también personas que ya se graduaron y trabajan en la industria de software y vieron la competencia y participaron y la pasaron súper bien, compitieron todos en las mismas categorías, se creó una categoría aparte de estudiantes para hacerlo un poquito fair, no es justo que profesionales compitan contra participantes. Entonces se crearon unos premios adicionales solamente para equipos que eran compuestos de todos los participantes fueran estudiantes. Pero sí, nos encantaría que para la próxima competencia, que será en el mes de noviembre-diciembre, tengamos más participantes del Colegio de Mayagüez, más representantes del colegio, de la sangre verde.
Uh-huh. Y aparte del bootcamp que ustedes hicieron para darle, ¿verdad?, a conocer a la gente y darle algunas herramientas, una vez estaba dando la competencia, ¿cuál fue el rol específico de ustedes?
Durante la competencia, básicamente, pues estábamos mentoreando a los participantes en cómo implementar la tecnología, las dudas que tuvieran en cuestión de presentación, las dudas técnicas, ¿verdad? Atendiendo todas las necesidades para que ellos pudieran desenvolverse y presentar efectivamente su proyecto y su tecnología. ¿Verdad? Que aquí el compañero pues Gabriel, él estuvo participando, él presentó un concepto que ¿verdad?, tiene un buen caso de uso. Gabriel fue uno de los recipientes, ¿verdad?, de los premios, que luego él nos puede contar sobre el proyecto que estuvo trabajando.
Claro que sí, adelante Gabriel, cuéntanos de toda esa experiencia desde la otra perspectiva de participante.
Me suscribí al evento del hackathon sin, ¿verdad?, saber mucho de lo que es Web3, pero es un tema que me interesaba. Así que hice un equipo con otro estudiante de Mayagüez, su nombre es Emanuel, y pues fuimos para el evento en Bayamón. Y pues ese primer día comenzamos con la ideación del proyecto y aprendimos mucho. Creo que hubo un primer día que todos eran workshops y presentaciones en línea de, ¿verdad?, las diferentes tecnologías y de las diferentes compañías que fueron al evento. Y pues ahí empezó prácticamente lo que aprendí de Web3. Durante el evento, mientras estábamos programando y creando, ¿verdad?, la idea, pues también había muchos mentores que en realidad yo aprendí lo que es un wallet en ese evento. Entonces pues la idea que desarrollamos fue prácticamente un sistema de endoso, no quiero decir endoso, de reward system, que le daba una cierta cantidad de un coin que inventamos nosotros allí. Si uno daba información o proveía información como usuario de un sistema de transporte público acerca del servicio. Así que si uno se montaba en la guagua, pues uno podía compartir su localización, uno podía decir si el vehículo estaba lleno o no, y esa información la podía recibir el resto de los usuarios de la aplicación. Entonces, al proveer esa información, pues la persona que la proveía, pues recibía cierta cantidad que, bueno, teóricamente pudiese utilizar para pagar su propio, su próximo viaje.
Uh-huh. Sí, y hay una remuneración que es la parte diferente de cualquier encuesta de servicio al cliente actual. Una remuneración directa, sí. Porque ahora mismo tú puedes llenar una encuesta de servicio al cliente y te dicen, vas entonces a un concurso, ¿verdad? A ver quién se gana tal o tal.
Sí, y creo que también hay unas compañías como Google y eso que si detecta que tú estás dentro de un autobús, ¿verdad? Te pregunta si está lleno o no. Pero lo diferente aquí, pues que utilizamos la tecnología blockchain para hacer, ¿verdad? Lo que le llaman los smart contracts crear ciertas reglas para esa remuneración y esos challenges, como le llamamos nosotros en la aplicación, para que pudieran obtener ese tipo de recompensa. Y definitivamente fue una experiencia nueva para trabajar en estas tecnologías. Yo pues entré bien novato en lo que es Web3 y por lo menos ahora entiendo pues lo básico. Y definitivamente volvería a participar en otro evento.
¿Y cómo les fue en la competencia, Gabriel, en el sentido de que sé que había algunos proyectos que se premiaban, no sé específicamente si era uno o varios proyectos? ¿Cómo les fue a ustedes?
Pues para mi sorpresa, ganamos, el equipo ganó primer lugar en la categoría de estudiantes.
Wow.
Y definitivamente eso fue una gran sorpresa, fueron $1,000.
¡Epa!
Este primer lugar de categoría de estudiantes.
¿Y lo dividieron entre definitivamente ustedes?
Sí, entre Manuel y yo. Sí.
Qué bien.
Maran, solo para que tengas conocimiento, se regalaron más de $19,000 en premios a los participantes de la competencia.
Porque habían varias categorías, Cristian.
Sí, habían cuatro categorías y también habían cuatro retos en específico, que eran retos que fueron propuestos por los auspiciadores de la competencia. Nosotros tuvimos 5 auspiciadores, tuvimos varios auspiciadores, pero hubieron 4 auspiciadores, disculpa, que ellos propusieron sus propios retos en la competencia y los estudiantes que cumplieran con esos retos, pues recibían premios adicionales. Entre esas compañías tuvimos la compañía de Waterfall Foundation, tuvimos la compañía de Casper Labs, tuvimos la compañía de Human Protocol y tuvimos la compañía de Neftify, que es una compañía local puertorriqueña de blockchain. Todos ellos enviaron mentores para ayudar a los estudiantes a desarrollar estos retos. Y pues en total terminamos ofreciendo 12 premios diferentes de 14 equipos que participaron. Y en verdad fue bien interesante porque al mentor de esas compañías estar allí en el evento, le añadieron mucho valor a los participantes porque estábamos Edgar y yo como mentores del hackathon como tal. Nosotros los ayudábamos a desarrollar sus ideas y eso. Pero cuando ya les tocaba a los estudiantes desarrollar los retos individuales o específicos de las compañías que estaban auspiciando el evento, pues entonces ahí Edgar y yo no los podíamos ayudar. Tenía que ser una ayuda profesional de estas compañías en específico para que usaran sus tecnologías específicamente. Eso también nos ayudó bastante porque pues muchos de esos profesionales también tienen conocimiento en general de lo que es blockchain y nos ayudaron, ¿ves? A proveerle algún tipo de orientación a los estudiantes durante la competencia. Y, anyway, además de que Cali y yo estábamos proveyendo ayuda a los estudiantes, también hicimos el rol de chefs. Tuvimos que estar pendientes a la comida. La comida en los hackathons siempre es bien importante. Los estudiantes están desde las 7, 8 de la mañana, todo el día hasta las 10, 11 de la noche. Hay hackathons que hasta se duermen en el sitio. En el caso de nosotros no se durmió en el venue, pero sí ofrecimos desayuno, almuerzo y cena, todo gratuito. Y pues nosotros estábamos encargados también de preparar esa comida, de la logística del evento. O sea, es algo que es agotador, es bien agotador, pero a la misma vez se sintió como que la recompensa al final del evento, ver todo el mundo tan contento y agradecido con lo que nosotros hicimos, como que vale mucho más, de verdad.
Excelente, Cristian. Y me llama la atención que Gabriel nos cuenta que él fue sin saber nada del Web 3 y resultó ganando la categoría de estudiante. Así que fue un buen estudiante, aprendió mucho allí. Qué bueno, enhorabuena. A raíz de este proyecto que han tenido tan, tan exitoso, esta competencia, no sé si ya eso ustedes lo tenían en perspectiva, este emprendimiento que están llevando a cabo que se llama Evolving Space, o surgió después de este proyecto.
Evolving Space es un concepto que llevamos formulando ya por más de un año, y entonces con la llegada y la oportunidad de dar este bootcamp de, ¿verdad?, de Web3, y luego con este hackathon, pues ya estamos tomando los pasos para formalizar la organización. Y pues básicamente lo que queremos es educar, ¿verdad?, a las masas sobre estas tecnologías y cómo implementarlas. Básicamente apoyar la fuerza laboral aquí en Puerto Rico. Lo que la misión de Evolving Space es establecer a Puerto Rico como una base de Web3 a nivel mundial, y principalmente pues contribuir al ecosistema empresarial de Puerto Rico. ¿Y cómo pensamos hacer esto? Pues incentivando a los estudiantes a aprender sobre estas tecnologías.
¿Qué tienen en perspectiva después de este éxito, de esta competencia, que tienen en perspectiva para seguir llevando el mensaje?
Te comento, ya estamos en conversaciones para la coordinación del próximo evento que se va a estar llevando a cabo en el mes de noviembre, entrando a diciembre. En diciembre pues se estarían presentando los proyectos. Estamos considerando una dinámica diferente, ¿verdad?, para esta ocasión, ¿verdad?, tomando todas las lecciones aprendidas del pasado evento. Ahora le vamos a dar más tiempo a los estudiantes. Vamos a tener unos días selectos que queremos reunirnos, ¿verdad?, con todos los que estén participando, y pues tener esa dinámica, ¿verdad?, actividades y cosas para mantener un buen flujo de trabajo, y que en efecto pues ellos presenten unos proyectos que se dejen sentir, ¿verdad?, y que la gente pueda interpretar.
Los que quieran conectarse con ustedes y pues saber y conocer más de estas tecnologías e integrarse a ellas, ¿qué deben hacer?
Principalmente darnos follow en Twitter. Nuestro handle de Twitter es evolving_space. Ahí pues vamos a estar compartiendo todos los pasos, ¿verdad?, que vamos a estar tomando en cuestión del desarrollo de este hackathon. Adicionalmente, aquellos que les interese, ¿verdad?, la parte de programación y que estén más conectados en términos de tecnología, pues tenemos un Discord. En este Discord están todas las lecciones, todos los talleres que nosotros dimos en verano, que para si están buscando aprender, pues hay canales de recursos, ¿verdad?, que están todos los videos ahí subidos en la plataforma de Discord. Igual pues tratamos de mantener esta conversación, ¿verdad?, de estos temas y los avances que están sucediendo en la industria. Y tenemos allí a la compañía para que conecten con todos los interesados.
Muchas gracias, Edgar, por esta información tan valiosa. Te deseo mucho éxito a ti, a tus compañeros que ya salieron de este programa porque tenían otros compromisos. Muchas gracias por compartirnos estas historias de éxito, ¿verdad?, de nuestros alumnos de bachillerato y maestría en este camino tan importante del emprendimiento con estas nuevas tecnologías. Mucho éxito y gracias
por la oportunidad, y espera más cositas por ahí.
Claro que sí. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.